¿Qué tal, amigos? Estamos ahora presentándote información sobre los trabajos de Virginia Satir, Fritz Perls y Milton Erickson. Así que voy a hacer tres videos. Uno sobre las aportaciones de Virginia Satir a la PNL, ya que me interesa que ya hacia este módulo 5 y en los siguientes estemos integrando toda la información de los abuelitos, los creadores, los que dieron origen a la PNL, como Virginia Satir, Fritz Perls y Milton Erickson. Y en ese orden de ideas comenzaremos con Virginia Satir, presentándote su libro insignia que se llama Relaciones Humanas, Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar. Este es uno de los libros básicos de doña Virginia Satir, Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, que hay que tener siempre en nuestra biblioteca. Y lo que te quiero platicar, y te voy a platicar en estos tres videos que siguen, el de Virginia Satir, el de Fritz Perls y el de Milton Erickson, lo que es la gestal, lo que es la hipnosis y lo que es la comunicación, los aportes que estos tres grandes genios hicieron a la programación neurolingüística. Mi interés es que vayas incorporando pues la enorme información, el valor que fueron tomando John Grinder y Richard Bandler de su encuentro con Virginia Satir, con Fritz Perls y con Milton Erickson. Virginia Satir está considerada una de las más importantes investigadoras en el ámbito de las relaciones familiares. De hecho, este concepto de terapia familiar en mucho fue impulsado por ella. Por supuesto que ella no es la creadora del concepto, al igual que tampoco Fritz Perls es el creador del concepto de la gestal, y al igual que Milton Erickson tampoco es el creador de la hipnosis, pero sí son las personas que le dieron auge, prestigio, y que de alguna manera en el ámbito internacional están más relacionados con el campo, con el área, en este caso de las relaciones familiares, la psicoterapia familiar. De alguna manera, Virginia Satir es la impulsora más importante de lo que llamamos la terapia familiar. Como tú sabes, la terapia familiar nos dice que la familia es un sistema. Y puedes imaginar al sistema como una maquinaria con engranes. Y lo que nos explica este formato es que si los engranes están en una dirección y todos están girando hacia la misma dirección e interés y comunicación, todo está funcionando más o menos bien. Pero con uno solo de los engranes que empiece a hacer un giro en forma diferente y que esté yendo hacia una dirección diferente, afecta todo el sistema. No solamente afecta a los que están ahí inmediatamente engranados con él. Si están jalando hacia acá y este hacia acá, empieza a haber una tensión ahí, sino que esta tensión va a afectar a los demás engranes. Doña Virginia Satir nos hablaba incluso de la familia extendida, como no solamente es la familia personal, sino la familia extendida, los primos, los hermanos y las esposas y esposos de los hermanos, los tíos, toda esta familia extendida y posteriormente, por supuesto, en las relaciones de pareja, la familia de cada uno de los cónyuges. Entonces, verdaderamente generó un impacto muy fuerte. Su propuesta de que cuando en la familia hay un adicto a las drogas, hay un adicto al alcohol, hay un neurótico, toda la familia se neurotiza. Es una propuesta muy interesante. Toda la familia se alcoholiza, toda la familia se involucra en las drogas. Y como te he explicado, no en el sentido estricto de que todos se vuelvan adictos a las drogas, sino de que toda la familia padece las consecuencias. Es decir, si hay un adicto a las drogas y no llega en la noche a la casa, la familia se preocupa, la familia piensa que pudo haber sido afectado por una sobredosis, quizás asaltado, quizás golpeado, y empiezan a hablar a las instancias donde hospitales, servicios de emergencia, están buscando la presencia e encontrarlo. Y en ese sentido, toda la familia está padeciendo las consecuencias. No duerme, se va, se pasa la noche entera en hospitales, cárceles, dependencias policíacas, avisando a las autoridades la desaparición, para que al final aparezca a las 7 de la mañana y simplemente diga que se le ocurrió meterse en un hotel porque estaba muy drogado. Y cómo la familia se enoja y cómo es posible, por qué no nos hablaste, una llamada, qué te hubiera costado. Pero al final toda la familia está padeciendo circunstancias consecuentes de la drogadicción. Y lo que decía Virginia Satir es toda la familia se afecta porque es un sistema, ese engranaje. La familia va así, pero hay un engrane que va acá, está afectando todo el sistema en mayor o menor grado, la vida, la calidad de vida, esa persona que pasó la noche buscando al pariente en las demarcaciones policíacas, en los servicios de emergencia, al otro día está verdaderamente imposibilitada de trabajar correctamente, imposibilitada para desarrollar su productividad porque está cansada, porque no durmió, probablemente va a ser afectada, regañada por su jefe, llamada la atención, probablemente va a cometer errores, probablemente va a cometer fallos por su cansancio, por su desvelo, que van a repercutir en su desarrollo personal, probablemente va a ser despedida, probablemente va a tener un costo importante su fallo, su error, y llamados de atención. Y advertencias, la siguiente vez te vas. Todas estas cosas está afectando a la persona, aunque la persona no está ingiriendo las drogas. Entonces, te podría hablar mucho más de lo que es el sistema, pero creo que con esto te queda más o menos claro. Virginia Satir nos presentaba la importancia de estos sistemas y cómo funcionaban. Grinder y Bandler estaban mucho más interesados en modelar lo que ella estaba haciendo, porque ella tenía la capacidad de trabajar con una familia y rápidamente tejer hilos, como si fuera un sistema de telaraña, para que me entiendas, tejía hilos y hacía alianzas y de repente la dinámica familiar se componía de una manera impresionante. Virginia Satir llegaba, se sentaba la familia. Ella, la propuesta es que toda la familia venga a terapia, papá, mamá y los hermanos y la persona afectada, el neurótico, el alcohólico, el drogadicto, el paranoico, etc. Y entonces, desde la misma forma como se sentaban, los primeros comentarios que cada uno de los miembros de la familia hacían, Virginia Satir se daba cuenta las alianzas que había, quién estaba a favor, quién estaba en contra. Cómo se estaba dando la dinámica familiar. Ella le daba mucha importancia desde las posiciones, porque les decía, siéntense libremente donde quieran. ¿Quién estaba al lado del hermano afectado? ¿Quién ponía distancia? Los comentarios de papá, de mamá, de la familia, eran a favor, en contra. Y entonces, rápidamente, como si fuera una fotografía de un equipo, de una maquinaria trabajando, ella podía decidir, saber, decir, aquí este engrane y este están afectando todo el sistema. Necesitamos corregirlo, como si fuera una maquinaria donde los engranajes no están funcionando y rápidamente detectaba por esas alianzas donde los engranes estaban funcionando diferente y estaban generando esa afectación familiar. Grinder y Bandler habían visto y habían escuchado y sabían de la fama que en este momento estaba generando Virginia Satir, el prestigio internacional y los aportes que estaba haciendo con sus teorías sistémicas familiares y sus libros y cómo estaban estos libros impactando a la familia, cómo estaba haciendo aportes verdaderamente interesantes en esta comunicación familiar. Y así que decidieron modelarla, decidieron verificar, saber, conocer qué estaba haciendo para tener el modelaje de ella, podérselo presentar a el resto de los estudiantes, psicólogos, para que ellos también tuvieran las posibilidades de tener resultados tan espectaculares como los que tenía Virginia Satir. Y bueno, fue un aporte muy importante en comunicación. Sin embargo, por conversaciones que yo tuve muchas veces con John Grinder, recuerda que cuando nos sentábamos a comer o a cenar o a desayunar durante los cursos, durábamos 12 días en un hotel y había espacios para convivencia. Le decía, amigo, sé que probablemente me vas a considerar muy insistente o persistente. Cuéntame un poco de Virginia Satir, cuéntame un poco de Fritz Perls, cuéntame alguna otra cosa que quieras contarme o compartirme de Milton Erickson, porque tú los conociste a los tres, tú los modelaste a los tres y creo que tú tienes una información privilegiada que por mucho que lea sus libros, yo no puedo tener. Entonces, estaba como con mucha necesidad, yo le llamo hambre, más hambre que de cenar o comer o desayunar, tenía más hambre de aprender, de pedirle que me diera información. Entonces, así fue como tuvimos conversaciones largas acerca del trabajo de Satir, de cómo se involucraron ellos. Y producto de esta, y estas experiencias compartidas y a veces platicadas en los cursos, porque también John era muy generoso y nos transmitía esta información en los cursos a los alumnos, me parece que el impacto más fuerte comunicacional de Virginia Satir, lo que les aportó fue el descubrimiento espectacular al modelar a Virginia Satir de las habilidades inconscientes que tenía Virginia Satir para manejar el lenguaje en diferentes formatos, por llamarlo de alguna manera, el visual, el sensorial y el auditivo, del cual la propia Virginia Satir no era consciente. Es decir, Virginia Satir no estaba con conciencia de que tenía la facilidad de comunicarse con un visual, de comunicarse con un sensorial, de comunicarse con un auditivo. Simplemente lo hacía en forma natural, como mucha gente también, amigos, amigas, alumnos de la certificación en coaching, lo hacen. Hay personas que sin haber tomado ningún curso de programación neurolingüística, ni siquiera conocer prácticamente lo que es lo visual, sensorial y auditivo, lo saben cambiarse en ese patrón. Uno de los ejercicios que ellos hicieron durante muchos años a partir de estas aportaciones, de estos descubrimientos que tuvieron con el trabajo de Virginia Satir y que te quiero compartir ahora como el elemento sobre el cual explicaban, fundamentaban, mostraban al mundo cómo esto funciona, es que en sus seminarios, durante sus presentaciones iniciales, tenían una tarjeta amarilla, una tarjeta roja y una tarjeta verde, de cartón, de diferentes colores. Y cuando una persona empezaba el seminario, le pedían que se presentara, y le pedían a todo el grupo, preséntense. En esta presentación, como te comentaba, ellos contaban con unas tarjetas y, por ejemplo, la persona decía algo como así. Yo vine a este curso porque veo que mi vida necesita un cambio. Veo que las cosas no están saliendo como yo espero. Y quisiera verme en un futuro con la capacidad de cambiar algunas cosas que no puedo hacer. Y me queda claro que sus puntos de vista y también lo que aquí me van a mostrar me enseñará, me dará una luz en el camino para encontrar la salida a este túnel oscuro en el que me encuentro. Tarjeta verde. No es verde de visual, simplemente es verde. La siguiente persona que se presentaba: es que me he sentido últimamente muy agobiado, siento que traigo una carga en mi vida muy fuerte que, con la que ya no puedo, me agobia, me sofoca, a veces es tan fuerte que no puedo ni respirar, me tiemblan las manos, estoy teniendo emociones muy difíciles, no me cuesta trabajo clarificar mis sentimientos. Y espero aquí en este curso encontrar la tranquilidad, la serenidad y que me ayuden a poner en orden mis sentimientos. Tarjeta amarilla. Es decir, a los visuales les dan, por ejemplo, tarjeta verde, a los sensoriales tarjeta amarilla. Y finalmente hablaba el auditivo y decía, yo vine a este curso porque he escuchado cosas muy interesantes de la programación neurolingüística, me han platicado que se logran cosas muy poderosas y bueno, en mi opinión, hay que escuchar a los expertos cuando presentan esto y así que vine para precisar mi opinión y así escuchar de viva voz de ustedes lo que es la programación neurolingüística, tarjeta roja. Y luego así, si había otro que hablaba en visual, verde, si había otro que hablaba en sensorial, amarilla, si había otro que hablaba en auditivo, roja y así. Los colores podían cambiar en cada curso, ¿eh? Pero era nada más para tener esta distinción. Cuando terminaba la presentación, había algunas personas que tenían tarjeta verde, algunas personas que tenían tarjeta roja, algunas personas que tenían tarjeta amarilla, y les decían, por favor, y ahí prendían sus cámaras y sus micrófonos del curso, y decían, por favor, todas las personas que tienen tarjeta verde, júntense en esta zona, todas las que tienen tarjeta roja, júntense en aquella zona, y todas las que tienen amarilla, júntense en esa zona. Y se juntaban, y empezaban, y platiquen, preséntense. Y lo que notaban era que el rumor, el ruido, el rrr, subía y como mercado, como bulla, como bullicia, subía impresionantemente y quedaba registrada en los micrófonos, en las cámaras. Y decían, suficiente, unos 5 minutos. Y después, ahora por favor, busquen una persona que tenga una tarjeta diferente a ti y júntense y platiquen. Y entonces ya se juntaba uno de rojo con uno de amarillo y todo. Y el nivel de la conversación era muy bajo, casi un susurro, muy, muy, muy bajo. Y no había bulla, no había bullicio, no había. Y después se lo presentaban a los alumnos en las imágenes y les demostraban cómo. Cuando estaban en comunicación con alguien de su mismo canal, el tono de voz subía, la comunicación se hacía más efectiva, la bullicia era muy fuerte, el barullo era muy fuerte, y como cuando estaban en una tarjeta diferente, esto bajaba significativamente. Era muy impactante porque veían en el video esto que estaban diciendo como una realidad. Y de ahí empezaban a desarrollar el concepto, la explicación de los diferentes canales de comunicación. Te comparto, porque eso es lo que quiero que veas los aportes de Virginia Satir a la programación neurolingüística, que John me platicó que cuando estaban estudiando esto les costaba mucho trabajo precisar cuál era la magia que estaban aplicando en este momento Virginia Satir con sus clientes y que ellos estaban muy enfocados a las palabras en el sentido cuestionó, facilitó, confrontó y estaban grabando en video y en audio y que pasaban horas enteras, horas, horas enteras estudiando esto y que finalmente un día de tantos. Estaban tan cansados, estaban en la Universidad de Santa Cruz, según recuerdo, estaban tan cansados después de 5 o 6 horas de estar viendo videos, escuchando cintas, haciendo sus reportes, sacando sus patrones de la forma como preguntaba, cuestionaba, confrontaba, cuál era la matriz que seguía. Y uno a otro le dijo, bueno, ya vámonos, mañana le seguimos, estamos cansados. Y sí, apagaron sus cámaras, apagaron sus micrófonos, sus cintas, salieron y de camino, de la Universidad de Santa Cruz a donde ellos iban, le dice uno a otro, para en un 7-Eleven, son unos centros comerciales, no, son como unas tiendas de conveniencia, ni siquiera son centros comerciales, pequeños supermercados, donde puedes encontrar un hot dog, puedes encontrar cigarrillos, refrescos, un par de cervezas, cosas que la gente necesita momentáneamente. Entonces pararon para comprar ahí algunos bocadillos, unos refrescos, unas bebidas refrescantes. Y cuando estaban para pagar en la caja, había una mujer que estaba platicando, una cajera que estaba platicando con un cliente, y algo dijo el cliente que de repente soltó la risa a la cajera y dijo, ja, 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 ya veo lo que quiere usted decir. Y eso le generó mucha risa a John, porque él me dice que se imaginó que hubiera como en los cómics, en los cuentos, en las historietas, una burbuja y ahí aparecen las letras. Hola, ¿cómo estás? Que sería, ya veo lo que quieres decir. Es decir, que puedo ver en imágenes lo que estás diciendo, lo cual no es posible en una comunicación. Sin embargo, sí es muy común la frase, ya veo lo que quieres decir. Eso significaría que tendría que salir de tu boca las palabras para yo poder ver lo que estás diciendo. Le comentó a Bandler, cuando iban de salida, cómo la gente hace este tipo de cosas raras, comentarios raros. Y empezaron a jugar entre ellos a recordar frases incongruentes, como por ejemplo, hazle esto para que vea lo que se siente. Y decían, ¿cómo vamos a ver lo que se siente? Lo que se siente, no se ve. Ja, 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 ja. Y empezaban a buscar entre ellos otra y tardaban un momento y de repente decían, ¿ves lo que quiero decir? Ja, 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 ja. ¿Puedo sentir tu inquietud? ¿Cómo voy a sentir tu inquietud si la inquietud es tuya? Pero son frases. Comprendo que te sientas de ese modo. Ánimo, frases como así incongruentes y que estaban jugando a cuánta incongruencia dice la gente mientras iban en camino, que de repente les dio sentido si no sería que doña Virginia Satir de alguna manera detectaba la forma como estaba hablando la persona para poderle compartir en el mismo canal la información. Y que se regresaron, que no esperaron, se regresaron, prendieron las cámaras, los aparatos de grabación de audio, y cuando la estaban viendo, notaban que efectivamente cuando Virginia Satir, un cliente, decía, es que no veo la luz al final del túnel, no veo cómo salir de mis problemas, veo todo oscuro, Satir le hablaba en visual. Ves las cosas muy oscuras. No puedes ver claridad, no puedes ver claro. Y entonces eso generaba, wow, una empatía similar a lo que te platiqué hace un momento cuando en las tarjetas llevaban el mismo canal, ¡ruah! Subía la bulla, subía la bullicia, subía la comunicación y entonces parecía un mercado. Y que entonces cuando el cliente, en este caso el cliente de Virginia, escuchaba a Virginia, era como si Virginia hubiera descubierto que traía una tarjeta amarilla y ella sacaba su tarjeta amarilla, subía la bulla y, oh, sí, exactamente, doctora, qué barbaridad, usted me entiende, me comprende, me siento identificada y siempre Satir contestándole más o menos en el mismo canal. Pero igual pasaban a otro cliente y veían que el cliente ahora era sensorial, siento una carga en el alma, en mi pecho, siento como si trajera cargando un costal, y Satir le hablaba en sensorial. Sí, te sientes muy cansado, sientes que no puedes más, te agobia. Y al igual que en las tarjetas, la comunicación subía, se hacía la magia de la comunicación, de las relaciones humanas. Y de igual forma, cuando una persona era auditiva, lograban este mismo efecto. En ese momento se lo presentaron a Virginia Satir y le mostraron esto que te estoy diciendo y cómo ella tenía la habilidad. Y que me cuenta John que la respuesta de Sátir fue, wow, no me había dado cuenta. Era absolutamente ciego para mí.